ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes.
El tema de los cupos es un tema interesante, ¿no? Porque, y en lo personal puedo hablar bastante porque, no con el cupo trans, por supuesto, pero sí con el cupo femenino. Ahí viste que hay varios cupos, digo.
Próxima pregunta, muchacha.
Mi nombre es Alma. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de cupo femenino?
Una discriminación absolutamente violenta en contra de las mujeres.
El cupo femenino, por ejemplo, yo lo cumplo con creces. De hecho, mira para atrás, hay parte de mi equipo y son casi todas mujeres.
Me parece agresivo y peyorativo para con las mujeres.
¿Por qué no había mujeres en el Partido Libertario casi? Y como hay una ley de cupos, que a mí me parece que está mal, ¿no?
Porque implica menospreciarlas. Porque si vos tenés que llegar a un lugar por la fuerza, quiere decir que vos no podías llegar por tus propias virtudes, por tu propio talento.
Los cupos no tienen mucho sentido los que se imponen.
Porque de verdad, a la mujer generalmente no le interesa tanto la política y menos la política por el lado de la derecha o el libertarianismo.
Nosotros vamos a trabajar siempre, 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 hasta el último día, porque cada lugar esté ocupado por el mejor, por el más capaz y por el que más cualidades tiene.
Bueno, qué interesante. Ahí teníamos un pequeño resumen de... ustedes esas voces ya las reconocen. Estaba Lilia Lemoine, estaba Adorni, estaba Milei, hablando de lo que ellos piensan sobre las leyes de cupo. Mm. Y todo esto a partir de una pequeña derogación que se conoció en el día de ayer. Se derogaron 4 resoluciones que obligaban a las asociaciones civiles, fundaciones y sociedades anónimas a cumplir con el cupo femenino en puestos de poder, tanto de carácter administrativo como de fiscalización. Quiere decir que tenían que respetar la misma cantidad de hombres y mujeres en los órganos constitutivos. Es decir, era una disposición que había entrado en vigencia además en 2020, que se metía con las empresas.
Claro, exactamente.
¿Entendés? Que se metía un poco en el mundo privado. No estamos hablando del cupo en la Cámara de Diputados, ni los cupos que hay en las dependencias del Estado, sino que es una primera señal de lo que va a pasar con las leyes de cupo. Es una primera señal de lo que ellos piensan sobre las leyes de cupo. Bueno, es interesante porque esta ley que estuvo en vigencia muy poquito tiempo empezó a cambiar los números de cómo estaban constituidas las empresas, sobre todo los órganos de decisión de las empresas.
Sí,
¿no?
Los puestos más jerárquicos, ¿no? Las empresas.
Claro, que como en todas partes, a las mujeres nos cuesta más llegar ahí, por boludas. Yo sospecho que no.
No.
Por ejemplo, a mí me encanta mirar los números del Poder Judicial. Ajá. Porque si vos empezás por la Facultad de Derecho, mitad y mitad, básicamente. Un poquito más chicas, de hecho.
Sí, hay más.
Si vos mirás el promedio, las chicas somos buenas. Somos estudiosas, tenemos mejor promedio en la Facultad de Derecho.
Interesante ese dato.
Si vos ves cómo entramos en la carrera judicial, que es bien jerárquica, porque aparte es muy piramidal, hay distintos escalafones. Es clarísimo cómo en los escalafones inferiores
hay más mujeres.
Hay muchas mujeres.
No coincide con los promedios de la facultad.
Mitad y mitad. Claro. Y a medida que vos vas subiendo los escalafones, hasta llegar a jueces de la Corte Suprema, o jueces de tribunales superiores, jueces camaristas, lo que fuera, ya la cantidad de mujeres es baja. Drásticamente baja, mucho más baja. Cuando además vos la comprobación de la cantidad de mujeres que quieren entrar a eso y de que además son buenas en términos intelectuales, porque además es una carrera muy intelectual la de tratar de ser juez. Se supone que solo eso te tiene que llevar a poder serlo. Bueno, evidentemente hay otros factores. Evidentemente existe el factor patriarcal.
Y existe algo sistemático y no personal, porque lo que estos datos corroboran, y como siempre el ejercicio del pensamiento feminista, es el ejercicio de la mirada social y amplia, y no individual, ¿no? Es decir, bueno, tenemos los números para decir, bueno, la ausencia de mujeres ahí corresponde a algo sistemático.
Claro.
¿No? A algo, se mantiene un orden sistemático. Y lo sistemático es contagioso en lo social. Es decir, que se va perpetuando si uno no incide o no interviene.
Sí, que además para mí este tipo de cosas, como ver que hay mujeres que no llegan a lugares jerárquicos en empresas... No me importa tanto por las carreras de esas mujeres, me importa más como síntoma.
Como síntoma de...
¿Por qué? Pero porque, perdone con esto. De hecho, esas mujeres son bastante privilegiadas de por lo menos encontrarse con un techo de cristal. ¿Entendés? Ya el hecho de que vos seas una ejecutiva bárbara y te golpes con un techo de cristal, implica que vos por lo menos te la pudiste dar con un techo de cristal. Por lo menos estás haciendo una carrera en un lugar. Después está el techo de cristal. El techo de cristal me interesa más como síntoma, porque después en realidad es un patriarcado que termina reflejándose en que la riqueza está distribuida muy injustamente entre varones y mujeres en general, sí. Y que después lo que vos tenés son a las mujeres del barrio, que son siempre las más empobrecidas, que son siempre las que están a cargo de las tareas de cuidado, que por eso también después cuesta hacer carrera. Bueno,
no, que una de las grandes explicaciones en los barrios de por qué la pobreza es femenina en los barrios tiene que ver con eso, porque en definitiva la piba es la que termina quedando con una criatura y tiene que lidiar con que si voy a trabajar donde dejo a la piba, termina no laburando y comiendo en el comedor.
Totalmente.
Mientras el padre muchas veces se toma el palo, forma otra familia en otro lado, labura,
se olvida del otro. La que tuvo la oportunidad de chocarse con un techo de cristal es privilegiada.
Es privilegiada, absolutamente.
Pero se está chocando con un techo de cristal.
Y las que el otro tema son las que rompen ese techo de cristal, que cuando... Porque hay algunas que llegan a lugares de visibilidad.
Sí, tipo Cristalina Georgieva, concha de tu madre. Claro, pero, para eso no quiero que haya mujeres en esos lugares.
Da lo mismo para eso.
Aparte cuando llegan a ese lugar, no lo hacen desde un lugar... O sea, de reivindicación colectiva de la mujer llegando a su lugar, sino que se ponen en la misma teoría del hombre de su propio esfuerzo.
Sí, claro.
No, yo porque fui mejor. No. Yo pude llegar. Es más, se ponen como ejemplo de que sí, las mujeres pueden llegar hasta acá muchas veces. ¿No? Cuando alguna mujer llega a algún lugar importante, muchas veces se pone. Contrariamente, como ejemplo de que sí se puede llegar. Cuando es mentira, es una excepción en 3 millones.
Exacto. Es lo mismo, Pitu,
que hay que mirar los números.
Es lo mismo que el trabajador que después, el trabajador o el profesional de la de clase que nace de una clase obrera, que llega jefe de algo y dice que fue por su propio esfuerzo, sin tener en cuenta que hubo una universidad pública, hubo. Es el mismo caso, ¿no?
Sí.
El mismo caso de no poder ver como lo social. Es un producto de una conciencia social, de un empuje social, de una voluntad social y no de un simple emprendimiento, que lo hay también, que hay voluntades personales muy fuertes.
Yo creo que en un momento hasta, bueno, pienso lo que digo, ¿no? Pero digo, Cristina también por ahí tuvo un poco ese conflicto, esa
cuestión. Sí, lo tuvo, de hecho,
Cristina no, cuando llegó ahí no planteó, bueno, la cuestión de...
No,
de
hay una charla que es interesante, que es que a ella estuvo en contra de las leyes de cupo de principios de los 90 para el Congreso de la Nación.
Sí. Por eso digo.
No sé cómo terminó votando, ¿eh? Yo sé que, porque ella lo ha dicho, que ella decía, bueno, no, el mismo discurso de Adorni, que era... Por mérito propio hay que llegar. Sí. Y después, una vez que ella llegó y que estaba en el Senado, miró alrededor
y dijo no.
Pues son todos varones.
Claro, hay que parar el cupo.
Entonces, acá te das cuenta que hay algo que tiene que ver más bien con una distribución del poder y algo sistémico que con algo de, bueno, lleguemos por nuestros propios méritos.
Las mujeres las mujeres en el peronismo y el peronismo y el feminismo siempre tiene eso, es un feminismo más epidérmico, más práctico y más sin marco teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está la disputa desde Eva con las feministas, ¿no? Es decir, Eva introduce, no solo permite el voto femenino, sino que introduce en el Senado justamente una gran cantidad de senadoras y diputadas. Nunca visto esto, son los derechos políticos de las mujeres lo que se instaura, rechazando la idea del feminismo, pero haciendo un cupo práctico. Sí. ¿Por qué? Por la idea.
Porque las metió.
Por la idea del.
Conscientemente.
Porque la idea del trabaja, de pensar en la mujer trabajadora.
Sí.
Es decir, la perspectiva donde se unen las dos, donde se salda esa discusión, es que el peronismo entiende a la mujer como la mujer trabajadora, en tanto trabajadora sujeta de derechos.
Sí.
Derechos de igual al hombre. Entonces ahí hay un rechazo del cupo, pero a su vez un pedido del cupo en el mismo movimiento, pero un rechazo a otras perspectivas feministas antiperonistas, ¿no?
Me río porque como no nos van a odiar, no le metimos los sindicalistas en el Congreso, le metimos la mujer en el Congreso, le metimos los negros en el Congreso.
Es un dato que tiene Julia Rosenberg y está en el libro Eva y las mujeres de Futurock, pero no me acuerdo ahora, pero la cantidad de senadoras que ingresaron.
No se volvió a repetir.
Eso es espectacular. También lo que hay que ver es cómo los cupos, las leyes de cupo, configuran la realidad. La configuran. Vos, cuando arrancás con. Cuando
que aparte se arrancó son injustos, con la ley de cupo, que aparte no son tan justos. Porque la ley de cupo vos tenés uno a cada tres.
Bueno, claro, también. Además es un tercio.
Tampoco es tan justo. Porque sí,
yo
si
mitad y mitad.
Claro, la ley de cupo es menos, medio y medio, uno y uno. Uno cada tres.
Lo que vos podés verificar es que cuando se sacaron las leyes de cupo, se despejaron las mujeres del Congreso.
Claro,
inmediatamente. Claro. Cuando volvés a plantear leyes de cupo,
ahí
vuelve a haber mujeres en el Congreso. Uh-huh. Pero también hay algo que es interesante de meterse en la falacia del mérito, ¿no? Uh-huh. Y de la realización personal. Porque muchas veces se usan casos de realización personal como un empoderamiento feminista.
Claro, eso.
Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, para. La realización personal, en definitiva, ¿qué es? Es un síntoma. Uh-huh. Tiene que ver con el mérito de esa persona.
A veces es fortuito.
Es que muchas veces tiene que ver con el mérito de esa persona. Lo de Cristina, ¿cómo no va a ser meritorio?
Sí, pero también se
cruza
con las dos cosas. Son
claro.
fortuito con un mérito.
Pero por eso,
me parece.
Pero al mismo tiempo, existe el derecho de ser mediocre. Uh-huh. Que ni las mujeres no tenemos ni eso. Uh-huh. Lo otro que también alguna decía.
Sí, nosotros siendo mediocres podemos llegar a lugares.
Por eso, vos entras al Congreso de la Nación. Vos decís, che, no, para ser senador hay que llegar con mérito, ¿no? Perfecto. Pero vos entras y ves a Paltroni, papi. Entonces, ¿qué mérito tenés, bestia peluda? Bueno, denme el derecho de ser mujer mediocre y poder llegar a algún lugar. Ustedes llegan con la mediocridad total, no sé cómo puede ser que yo me tenga que forzar 5 veces más que un varón por ser mujer para llegar, ¿no?
Sí. Bueno, ¿no fue Cristina que después fue la que también dijo cuando llegué y vi tantos boludos? Dije, sí. Porque entre boludas entonces.
Sí, claro, no me acuerdo quién lo dijo, pero...
No sé si es Cristina o capaz alguna yenta se acuerda.
Sí.
O cuál de las senadoras cuando se estaba discutiendo la década del 80 y del 90, el sí. cupo, porque fue una preocupación. Ahora también hay otra idea de cupo, que es la que a mí más me interesa, que es la del cupo trans, por ejemplo, sí. ¿no? Una herramienta...
Está en peligro.
Una herramienta
totalmente
de inclusión peligro. Social que no tiene lugar a discusión. Ahí sí que no hay una discusión.
No, porque ahí vos ves enseguida los resultados concretos.
Exacto,
estás hablando
de una vida de una persona.
Claro, de cómo te transforma la vida a una persona trans el poder tener trabajo.
Total.
Y cuando vos ves la vida de las pibas, las chicas trans que están en el Congreso, uh-huh. en distintos lugares, te transforma la vida. Estamos hablando de personas que tienen expectativa de vida de 40 años,
exacto.
que se la transformamos en 80.
Exacto,
así.
Exactamente. Así nomás.
Con una decisión política.
Sí. Con una ley.
Que no le jode a nadie.
A nadie, porque no le cambian los números a nadie. No le pagamos ni siquiera el café a Georgina, del Fondo Monetario.
Ahora, ¿no? Hay que ver dónde reside esta reacción al cupo, ¿no?
Uh-huh.
¿Es que hay que cuidarse los privilegios?
No, es parte, creo que está en el núcleo de una perspectiva de sociedad.
Que es esa la de la...
Exactamente.
Ellos están convencidos del mérito.
Es una deformación.
Están convencidos del mérito.
Es una deformación del mérito.
Bueno, sí, pero ellos están convencidos de esa falacia del mérito. Después lo ves a Paltroni y te morís de risa
sí,
con
pero
el mérito.
Ellos atacando el cupo, lo que atacan es una concepción de cómo debe estar conformada la sociedad y es todo lo contrario al individualismo y a la meritocracia. Entonces, estas leyes son muy visibles y muy activas rápidamente en relación a esto, a cómo cómo se conforma una comunidad igualitaria. Entonces, atacan esto que económicamente no les hace un número, que no les hace, sino es puro simbólico y necesario para el tipo de sujeto que quieren crear y el tipo de sociedad a la que quieren encaminar a la Argentina.
Yo me voy a poner en abogado
sí,
del diablo.
Dale.
Sin embargo,
a ver.
La libertad avanza, en su sistema.
No tiene, sé muchas, si tiene muchas mujeres.
Sí, sí, y que son mediocres.
Sí, sí. Me das un pie.
Y que Lilian Lemón es diputada nacional.
Y me das un pie para pensar.
Tiene grandes méritos.
Además, pero pará, me das un pie para pensar algo que me parece que fue parte de una confusión en nuestros años fervorosos, que es la de cuál es la contradicción principal y cuál es la contradicción accesoria. Ajá. En el sentido este, hay algunas compañeras feministas que siempre anteponen
la categoría de mujer.
La categoría de mujer como lucha principal. Uh-huh. O el feminismo como lucha principal. Yo creo que está todo embrincado, uh-huh, que está todo mezclado, que además no tenés una cosa sin la otra. Es muy difícil pensar en, creo yo, en un mundo más igualitario si no incluís el feminismo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, así como digo, tiene que haber más lugares, más mujeres en lugares de posición. ¿Me interesa que haya mujeres al mando del FMI? ¡No! No. Porque no me interesa que por el solo hecho de ser mujer, vos entonces cubras una posición así de poderosa para después ser la opresora de muchas otras mujeres del mundo y varones y todo en un lugar de más de vulnerabilidad. Entonces, eso no me interesa. Después, solo por el hecho de que haya una mujer, por ejemplo, de candidata en un lugar, yo, por ejemplo, pero la candidata tiene más chances de perder, la voy poner.
Hay que garantizar.
O hay que garantizar que un gobierno popular.
Que una perspectiva ideológica que incluya, exacto, a las mujeres gane más que la otra
más
sea
que,
una mujer.
Que haya una vagina, exacto, en ese lugar.
Exactamente. Exactamente. Hay que garantizar la perspectiva que incluya. Exacto. Que incluya el feminismo. Eso tenemos que garantizar porque es donde el feminismo puede desarrollarse, puede discutir, puede interpelar, ¿no?
Porque además, que gane, por ejemplo, una candidata, imagínense de derecha.
Bueno, Patricia Bullrich, lo
que
vimos.
Te gane Patricia Bullrich, que esté Lilia Lemoine haciendo cualquier cosa. La verdad que eso es un retroceso absoluto. Entonces también creo que yo estoy absolutamente a favor, uh-huh, de las leyes de cupo, sí, pero tampoco perder una perspectiva más general.
Por supuesto.
Donde lo importante no es la cantidad de vaginas, que también importa, pero lo primordial es que ganes siempre una perspectiva inclusiva.
Por supuesto.
¿No?
Sí. Claro. No, suscribo.
Entonces cerramos acá el bloque.
No. Me parece que fue, sí.
Fuiste
no
muy contundente.
Mucho.
Bueno,
pará,
el cuadrito quedó tan lindo. ¿Qué le vamos a meter unas pinceladas? Papi,
perfecto. Entonces este fue el resaltador.
Volvé a subrayar las ideas importantes. Escuchá el resaltador en el Spotify de Seguro La Habana.